Asia, Oriente, América, Europa, Oceanía, África.
Daroga, découvert,
nearness,
safar, filbah,
chemin,
imagination,
hamla, istikshafia.
No, eso es, así se dice, vale.
Travesías.
Hola a todos, aquí estamos calentando motores para despegar. Hoy va a estar con nosotros en esta travesía Carlos Olmo, que es un viejo amigo del programa y, por cierto, todo un trotamundos. Cada año recorre durante 6 meses distintos países del mundo a la aventura y cuenta sus peripecias por internet.
Y además acaba de publicar un libro con relatos de viajes que han llegado de 13 países distintos y que, bueno, pues Carlos ya está preparando su próximo periplo por los mares del sur.
Con Laureano Suárez hoy vamos a hacer una travesía por las curiosidades científicas que nos ha dejado la historia.
Y también nos contaremos cuentos bereberes, los que narran las mujeres de este pueblo, largas historias alrededor de un fuego. Lo haremos con un cuentacuentos rifeño que vive en España, se llama Mohamed Jamou.
Y escucharemos el rock chino de Cui Qian, es un guitarrista, cantante y compositor que formó parte de la Orquesta Filarmónica de Pekín antes de empezar su carrera como rebelde rockero. Ha compartido escenario con Deep Purple o los Rolling. La semana pasada visitaba España y vamos a contaros algo más sobre su historia y sobre su carrera.
Pues nada más, que empezamos ya con la ayuda de Jesús Pérez, que está en control de sonido. Esperamos que forméis parte de este viaje, que va a durar pues unos 50 minutos. Os mandamos un saludo, María Álvarez Ublate y Sara Blanco. Y suena hoy en Travesías la música de Le Très Bien Ensemble. Son catalanes,
qué bien,
no sé
hablas.
Si lo he dicho bien, lo intento. A ver, dilo tú.
La profesional. Eso mismo.
Eso mismo. Bueno, pues que son catalanes, pero que les gusta cantar así, en francés.
Mientras esperamos a que llegue nuestro invitado, Carlos Olmo, que se está retrasando un poquito, vamos a seguir nuestro viaje tal y como lo teníamos previsto. Así que recibimos ya en el estudio a Laureano Suárez. ¿Qué tal, Laureano?
Muy buenas tardes. Encantado de veros a las dos de nuevo aquí delante del micrófono.
Y hoy nos traes algo que tiene que ver con la ciencia, pero quizá con curiosidades,
sí,
¿no?
Yo diría que anécdotas, ¿no?
Anécdotas.
Hay cosas... Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de que los sabios o los científicos pues son gente que están en lo suyo, se despistan y, en fin, a veces hacen cosas inopinadas, ¿no?
Sí, que luego para la vida diaria
Exacto. Son
bastante despistados, ¿no?
Entonces, me ha dado por recopilar algunas de esas anécdotas, algunas verdaderamente graciosas, otras son interesantes porque, por ejemplo, hubo un personaje que ahora citaremos que fue capaz de demostrar que él y el Papa eran la misma persona. Y lo hizo mediante una ecuación matemática, o sea que hay, como dijo en su día el torero, hay gente pató, ¿verdad?
Hay gente pató, sí.
Pero me gustaría empezar citando a uno de nuestros literatos, a don Miguel de Unamuno, que dijo en alguna ocasión que la verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a ser ignorante. ¿Eh? Eso para que no nos sintamos acomplejados ninguno de nosotros.
A dudar es el ignorante, perfecto.
¿Verdad? Bueno, empecemos con esta historia que yo creo que tiene gracia la cosa. Fijaos, mirad. Se cuenta, son anécdotas, ¿eh?, que el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, supongo que se dice así, Wittgenstein, estaba en la estación de Cambridge, en Inglaterra, en la estación de Cambridge, esperando un tren con una colega. Pues mientras ellos esperaban el tren que no llegaba, pues se enfrascaron en una discusión científica, por supuesto, de manera que no se dieron cuenta de que el tren había llegado a la estación. Y de pronto el tren arranca y estos seguían discutiendo. Bueno, pues cuando vieron que empezaba a alejarse el tren, pues este hombre, Wittgenstein, echó a correr en su persecución y ella detrás de él. Bueno, pues él consiguió alcanzar el tren, se subió al estribo, le echó la mano a la chica, pero ella no lo alcanzó, ¿no?
Bueno, es muy de película eso,
claro,
¿eh?
Entonces la mujer se quedó en la estación con una cara allí como diciendo, Dios mío, ¿no? Y entonces, bueno, pues un mozo que estaba en el andén le dijo, no se preocupe usted, dentro de 10 minutos tiene usted otro tren. Y ella le dijo, usted no lo entiende, él había venido a despedirme. O sea, despiste, ¿no?
Sí, sí, suele pasar, ¿eh?
Un despiste, un despiste. Bueno, se dice también que un matemático alemán, un señor llamado P.G. Lejeune Dirichlet, bueno, o como se pueda decir, fácil, pues este hombre dice que no era nada partidario de escribir cartas, era parco en escribir cartas, no le gustaba, ¿no? Entonces dicen que una de las pocas cartas que escribió en su vida fue una carta en la que comunicaba el nacimiento de su primer hijo. Bueno, pues este hombre escribió un telegrama en el que ponía 2 más 1 igual a 3.
Y ya está.
Era parco en palabras,
sí, sí.
Este caballero.
Total, ¿eh?
Le gustaba poco escribir.
Es que son raros, ¿eh? Los hombres de ciencia a veces son raros.
Bueno, algunos son más normales, pero en fin, hacen cosas que a los normales, al ciudadano de la calle, pues nos parecen chocante, ¿no? Por ejemplo, este Paul Dirac fue una vez a visitar a Oppenheimer, que era un científico americano, fue uno de los que trabajaron en la consecución de la bomba atómica, Oppenheimer. Bueno, pues este le dijo una vez a Oppenheimer, dice, se extrañaba de que Oppenheimer escribiera poesía, que también lo hacía. Entonces le dijo, vamos a ver, cuando trabajas en ciencias tienes que escribir sobre cosas que nadie sabe, o sea, que la gente ignora normalmente, con palabras que todo el mundo sea capaz de entender. O sea, es una cuestión complicada y tienes que explicarlo tal. Dice, y al escribir poesía, lo que tienes que hacer es decir algo que todo el mundo sabe con palabras que nadie entiende.
Pues es verdad. Razón no le falta.
O sea, que el hombre le había dado una vuelta al asunto, ¿no? Otra anécdota curiosísima es que Einstein, el famoso científico...
Sé que tenía pinta de despistado, ¿eh?
Sí, tenía, pero fíjate que no es de Einstein realmente esto. Este hombre se dedicó a dar un ciclo de conferencias, iba dando conferencias por diversas ciudades, ¿no? Y entonces siempre lo llevaba el mismo chófer. Y claro, Einstein siempre explicaba la misma conferencia. De manera que el chófer se la sabía de memoria. Y un día le dijo, mire usted, si está usted cansado, como yo me la sé, si quiere, yo la doy, porque al fin y al cabo aquí no lo conocen. Y efectivamente, Einstein dijo, ah, pues qué gracioso, pues lo vamos a hacer. Y entonces el chofer se subió a la tribuna, explicó la conferencia de Einstein. Resulta que al final de la conferencia, uno de los que estaban allí, que era un entendido, le hizo una pregunta, ¿no? Claro, el chofer se sabía la conferencia de memoria,
pero
las respuestas no se las sabía. Y entonces el chofer, que era un tipo listo, dijo, mire usted, la pregunta que me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra en la sala, responda.
¿Y el chofer respondió?
Hombre, era Einstein.
Claro.
Luego respondió perfectísimamente.
Pero el chofer era también listo, ¿eh? Que
el chofer era un chico espabilado.
Estuvo espabilado ahí,
era un chico espabilado.
Qué bueno, qué bueno.
Mira, una de Bertrand Russell. Este estaba especulando sobre enunciados condicionales del tipo de... si llueve, las calles están mojadas, ¿no? Y afirmaba que de un enunciado falso se puede deducir cualquier cosa. Alguien que escuchaba esto que él decía le preguntó, le dijo, oiga, ¿quiere usted decir que si 2 más 2 son 5 en vez de 4, entonces usted es el Papa? Y él dijo, pues sí, y además se lo voy a demostrar. Bueno, pues este hombre, para demostrarlo, hizo lo siguiente, dice... Si suponemos que 2 más 2 son 5, son igual a 5, entonces estará usted de acuerdo que si le restamos 2 unidades a cada lado, pues obtendremos que 2 es igual a 3. Dice, ah, pues sí. Bueno, pues si invierto esta igualdad y le resto una de cada lado, me queda 2 igual a 1, ¿no? Bien, como el Papa y yo somos dos personas y 2 es igual a 1, entonces el Papa y yo somos 1.
Madre mía, qué
Como
ingenio,
veis, las matemáticas sirven para muchas cosas y también para engañar, hacer algún juego, ¿no?
Y también para engañar.
También para engañar a la gente. O sea que estos científicos...
Una anécdota más.
Una anécdota más. Mira, otra de despiste que me gusta mucho. Esta de despiste es muy parecida a la del tren. Dice que el matemático alemán David Hilbert, que fue un hombre que murió en 1943, recibió un día en su casa a un profesor recién llegado a la Universidad de Gotinga. Bueno, pues después de que el hombre entró, se presentó, se quitó el sombrero, se sentó. Estuvieron charlando unos minutos y de pronto Hilbert, el dueño de casa, seguramente distraído pensando en sus cosas mientras el otro hablaba, pues este hombre decidió que la visita había terminado, o sea, que había durado lo suficiente. Se levantó, se puso el sombrero del invitado y salió por la puerta tranquilamente.
Oye, pues tan
y dejó
normal.
Al invitado en su casa. O sea que, en fin. Serán bueno, despides... buenos matemáticos, buenos científicos.
Hay muchas despistas que me recuerdan a mi hermana que es de ciencias.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues es que no se puede estar a todo.
No se puede estar a todo.
El otro día, en vez de calentar el café, calentó una caja de medicamentos. Pero bueno, tiene que ser algo relacionado con la genialidad.
Bueno, pues seguramente tu hermana es un genio.
Laureano, que te esperamos la próxima semana, ¿vale?
De acuerdo.
Chao.
Chao. Chao.
Bueno, pues continuamos aquí en Travesías. Si os apetece un viaje a un desierto imposible, visitar la Alhambra de Granada o navegar por el río Yangtze, os vamos a proponer un libro que es 20 relatos de viaje y una crónica desesperada. Nos lo trae Carlos Olmo. En Travesías ya ha estado muchas veces contándonos sus viajes. Él es un vagamundos.
Y también nos trae un libro de fotografía y queremos saber cuál será su próximo destino, porque no sé si recordáis que este vagamundos parte cada mes de enero hacia alguna parte del planeta y vuelve sobre el mes de junio. Carlos Olmo, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, estamos aquí impresionadas con la portada del libro de fotografía.
Sí, realmente.
La foto del gorila.
Este año el concurso ha tenido, aparte de una gran cantidad de fotografías, 14.500, ha tenido realmente una calidad muy, muy alta, lo que nos puso al jurado, a los 10 miembros del jurado, muy, muy difícil la elección. Pero bueno, también nos ayudó el que, como yo ya sabía que iba a haber muchas fotos a concurso, habíamos creado 12 categorías, entonces digamos que fue un poco más fácil porque ha habido ganadores en las 12 categorías, pero sí, la foto ganadora, que es la que está en la portada del libro, es una foto extraordinaria de un gorila que que es, yo creo que más humano que muchos humanos.
Mirada, sí, de verdad que sí. Sí, pero sí, todas las fotografías, yo no sé exactamente con qué criterio seleccionáis, pero todas las fotografías tienen algo, ¿no?, impactante.
Sí, bueno, es un concurso en principio orientado hacia el mundo de los viajes. A través de la página web de vagamundos.net, pues digamos que la temática principal es los viajes, con lo cual eso ya le da una variedad y un colorido a las fotos muy grandes. Entonces hay fotos de cualquier rincón del mundo.
De rostros, de paisajes,
exacto,
de todo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues nos ha permitido, creo, finalmente sacar un libro que está muy bien, que se puede conseguir a través de internet en lulu.com, que es una de las principales editoriales del mundo online. Y bueno, pues entrega y se sirve a cualquier rincón del mundo, pues con una calidad idéntica a la de un libro de imprenta.
No sé si alguna de las fotos te ha dado alguna idea para alguno de los próximos destinos.
Bueno, la idea, ya, como el año que viene cumplo 10 años de Vagamundos, será el décimo viaje, pues la idea que ronda por mi mente es ir a los mares del sur, un viaje muy literario, porque en él están o estuvieron viajando algunas de mis preferencias literarias, como Stevenson, como Herman Melville, pues por allí barcos balleneros. Entonces quiero que el viaje sea a los mares del sur. Es un viaje de presupuesto bastante más alto que el habitual. Recordar que cuando estuve aquí en finales de junio,
sí,
creo que fue en julio,
acaba de llegar
de Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago, y el gasto medio que tuve durante los 6 meses de viaje fue de 25 euros por día, y con eso cubrí todo: alojamiento, transporte, excursiones y comer bastante bien en esos países, que se come muy bien. Evidentemente a los mares del sur la cosa cambia un poco. Estoy ahora en la fase, pues, de buscar patrocinadores y para la página y para el viaje, y bueno, y si todo sale bien, en enero estaré yéndome a algún destino de los mares del sur, que aún no sé cuál es.
Decíamos ahora yo antes, esta tarde en la redacción, ¿cómo se lo monta uno para buscar patrocinadores para un viaje, una aventura? Bueno, tú quizá ya tienes 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, empezaste de la misma manera también.
Sí, exactamente. Bueno, hombre, tristemente me es más difícil conseguir patrocinadores ahora que en el comienzo. En el comienzo,
¿ah, sí?
Sí, en el comienzo fue una iniciativa muy pionera, muy poca gente en España iba viajando por el mundo como yo, sin ningún ordenador, solamente con una cámara fotográfica y una grabadora de Sony. Y de hecho al proyecto le llamé La Vuelta al Mundo en 80 Cibercafés, porque publicaba las crónicas desde Cibercafés. Entonces, bueno, pues como fue una iniciativa original, pues tuvo bastante impacto mediático al principio y mucha atención de la gente, y bueno, pues conseguí rápidamente muchos visitantes a la página. Entonces, pues me fue relativamente fácil conseguir patrocinadores y mantenerlos durante varios años. La crisis, evidentemente, a todo el mundo le afecta de una manera o de otra, y empresas que antes pues podían dedicar un pequeño porcentaje de su marketing apoyarme, pues ahora pues no lo tienen tan fácil. Pero bueno, yo hace casi 10 años cuando empecé este proyecto vital, realmente lo que me he acostumbrado es a vivir de una manera muy austera, y eso, como decía antes, viajar con 25 euros al día. Entonces seguro que encontraré la manera de poder ir a los mares del sur, aunque no encuentre muchos patrocinadores.
No lo dudamos en ningún caso.
Y si no, siempre te queda a través de la literatura, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, evidentemente ayuda, por ejemplo, pues el libro de relatos del concurso se está vendiendo bastante bien. Participaron 160 relatos de más gente de más de 16 países.
¿Lo convocaste por internet?
Sí, es una página que se llama moleskine.es. El homenaje es a los famosos cuadernos que utilizaron históricamente muchos viajeros como Paul Theroux y artistas como Picasso y Gauguin. Y de hecho hace poco se puso en contacto conmigo Moleskine, que es el nombre de la empresa, diciendo pues que le gustaba que una página dedicada a un concurso de relatos de viaje se llamara Moleskine. Yo ya me había cuidado de que no infringiera ningún derecho de copyright, porque la palabra Moleskine, claro, es una palabra genérica en inglés, que es una piel de un animal, fíjate tú.
Y decías que os habían...
Sí, se contactaron, pero...
mandado un montón de relatos.
Sí, 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 160 relatos, de los cuales en este libro van 20 más uno, que son los 20 relatos de viaje y una crónica desesperada. El nombre es un claro homenaje a Neruda, uno de mis escritores preferidos, y la temática principal, pues como la mayoría de los escritores son latinoamericanos, bueno, y españoles también, Pero la única condición para enviar un relato era que estuviera escrito en castellano, y hay gente, latinos que viven en Australia, que nos han enviado relatos. O sea que el concurso ha tenido un ámbito absolutamente global. Hay relatos.
¿La crónica desesperada?
La crónica desesperada ha sido a petición de los lectores, porque los relatos están en la página. Y uno de los relatos ganadores, que se llama El desierto imposible, es un viaje a un desierto que está en el norte de Brasil, que tuve el placer de visitar hace 5 años, y no, es uno de los lugares más increíbles del mundo, el desierto de Maranhão. ¿Qué tiene de especial este desierto? Pues que como está muy cerca del Ecuador, cuando es la temporada de lluvias, llueve torrencialmente, y es entre las dunas hay cientos de lagunas de agua fresca de lluvia, totalmente limpia y transparente. Cuando visitas el desierto, pues subes una duna, te cansas, sudas, bajas la duna y te puedes bañar y refrescar en esa laguna. Y yo lo hice, lo recorrí hace varios años, y el relato pues cuenta que este hombre buscaba... Llegar no es nada fácil, no es nada fácil, está muy al norte de Brasil, en el estado de San Luis, y no le fue nada fácil. Estuvo 3 días viajando en todo tipo de medio de transporte, y cuando llegó resulta que ya la temporada de lluvias había acabado hacía varios meses y ya las lagunas se habían desecado, con lo cual vio el desierto, pero no vio el desierto que él quería ver con las lagunas. Pero bueno, comentaba en su relato que lo importante es el viaje, no es el destino, y todas las experiencias que vivió para llegar ahí, aunque luego no pudiera ver las lagunas, pues habían sido muy enriquecedoras. Y entonces la crónica desesperada era el cierre de ese relato, que lo dejaba un poco así en misterio de si había logrado llegar a ver las dunas y las lagunas. Y entonces yo le dije, por favor, el público pide que termines el relato. Lo envió, y entonces es esa crónica desesperada que cierra el libro.
¿Ese fue el relato ganador?
Sí, el relato ganador, El desierto imposible.
¿Cómo hicisteis la selección?
Bueno, el concurso lo patrocina una editorial de La Coruña, especializada en relatos de viaje, bueno, libros históricos de viajes, que se llama Ediciones del Viento, y su creador es, bueno, un grandísimo lector y una persona que en cuanto ve un libro y lee 2 páginas ya sabe si es bueno o no, Eduardo Riestra. Y es uno de los miembros del jurado. Otro de los miembros soy yo, y la tercera pata en este caso del trípode es un club de lectura que hay en la Coruña, que bueno, se dedican a leer literatura, y una vez al año se especializan en leer relatos de viaje. Entonces entre los tres pues seleccionamos por los 20 relatos que ganaron, que están en el libro.
¿Vinieron todos en castellano?
Todos en castellano, es la única condición. Nos encantaría hacerlo más global, pero...
O sea, de autores en castellano, digo,
sí,
de Latinoamérica o España.
Sí,
o...
pero como te decía, un relato vino desde Australia, otro relato, por ejemplo, venía desde Israel, pues un argentino que está viviendo en Israel, pues, o sea, que han venido relatos desde países de los cuales uno no pensaría, pues, que eso, que hay mucha gente escribiendo en castellano. Pero bueno, por suerte el castellano es un idioma absolutamente global, y no me extrañaría que un día llegara un relato de viajes desde Mongolia, por ejemplo.
En castellano.
Eso
lo
sí,
podría relatar yo, que acabo de venir de allí.
Ah, pues te me tienes que contar.
Venga, invéntate una historia.
Vale, luego os la escribo y la cuento por la radio también.
Oye, ¿dónde se puede conseguir el libro? Por internet, ¿no?
El libro se puede conseguir por internet aquí en España a través de Bubok.es, que es una editorial de origen español que nació hace año y pico y que es una de las más activas en el mundo, bueno, online. También funciona como Lulu, que es, bueno, tú pides el libro a través de internet y lo recibes unos días después en tu casa. Y bueno, pues está vendiendo bastante bien. Es uno de los libros que tienen recomendado en Bubok y está funcionando bastante bien. Como decía, pues fueron 160 relatos a concurso, y yo creo que la selección es muy variada, además, porque hay desde un viaje a la Alhambra hasta eso, un viaje a un desierto perdido en el norte de Brasil, pues pasando por algunos que son ficticios, porque en las bases del concurso se decía que podía ser un viaje imaginario. De hecho, yo decía en las bases que nunca se viaja más lejos que con la imaginación. Y entonces algunos de esos relatos son viajes, pero viajes imaginarios.
Mirando en tu página web hemos visto algo sobre Vagadamia, ¿qué es?
Bueno, Vagadamia es la asociación cultural que engloba pues las decenas de iniciativas que...
No me extraña, que las englobes
que
en
hago.
Algo. Porque
exacto. Porque
todos los días son los que te metes.
Es una asociación cultural sin ánimo de lucro porque... Mi caso, después de haber sido ejecutivo en una multinacional durante muchos años, es como el del famoso chiste de póker, ¿no? Que decía, me encanta jugar al póker y perder. Y el amigo le dice, ¿y ganar? Bueno, ganar sería fantástico. Pues yo igual, me encanta hacer estas cosas y aún encima si pudiera ganar dinero sería fantástico. Pero no, es eso, es una asociación cultural sin ánimo de lucro y yo lo único que busco con Vagamundos y todas estas otras iniciativas es tan sencillo como poder eso, financiar mi próximo viaje, que siempre será un viaje muy chilero. A lo mejor no puedo gastar solo 25 euros, pero serán 35 o 40, pero nunca viajaría, porque eso ya lo viví y ya me aburrió, nunca viajaría pues en yendo a hoteles de lujo y en barcos privados. Prefiero el contacto con la gente de cada lugar que visito, la gente local.
En enero.
Sí, siempre, a principios de enero normalmente, cuando encuentro el billete más barato o la oportunidad de comenzar, exactamente.
Y con la libertad de la mochila.
Sí, eso siempre, llevar encima, pues nada, los 12 kilos que pesa mi mochila, incluyendo el equipo fotográfico y bueno, y sin saber cuándo me levanto cada mañana dónde me voy a dormir. Eso es una sensación de libertad absolutamente impagable. Yo recomiendo a cualquiera, evidentemente al que está un mes de vacaciones, pues no se puede permitir a lo mejor hacer todas sus vacaciones con ese concepto, pero levantarse un día y no saber dónde vas a dormir esa noche, yo creo que es una experiencia interesante.
Con el factor sorpresa. Pues Carlos, muchas gracias y que consigas muchos patrocinadores y que puedas venir a contarnos ese viaje
a
los mares del sur. Hasta otra. Chao.
Hay una historia entre vosotras. Quien la busque, la encontrará. Una mujer tenía una mula, a la que quería mucho, porque era su mejor compañía, y siempre le ayudaba en sus menesteres. La mula estaba ya muy vieja, y su dueña, al ver que le quedaba pocos días de vida, quiso prepararle un entierro digno. Y el día que murió, le hizo una fosa y la enterró. Después, por la noche, invitó a sus familiares en memoria de su mula. Al día siguiente, algunos vecinos se enteraron de dicho acto y fueron inmediatamente a comunicárselo al juez. El más bravo de entre los vecinos se acercó al juez y le dijo: «Señoría, nos hemos enterado que una vecina nuestra ha realizado una ceremonia de luto por la muerte de su mula y estamos escandalizados porque ¿dónde hay escrito que se debe hacer una ceremonia tras la muerte de una mula?». El juez, impresionado ante la noticia, preguntó que quién lo había hecho y le respondieron todos que era Mengana. Así que el juez envió a un hombre notable para que tal Mengana se personara ante él al día siguiente. Y así lo hizo la dueña de la mula. Se presentó ante el juez y el ilustre señor le preguntó si ella era tal Mengana, a lo que la mujer respondió afirmativamente. El juez fue al grano y le preguntó si ciertamente ella había enterrado y realizado una ceremonia de luto a su mula. La mujer asintió. El juez, confundido, le preguntó el porqué de su acción, ya que no era costumbre realizar nada similar por los animales. La mujer respondió esta vez al juez con un aire de prudencia y respeto, diciéndole: «Señor juez, mi mula hablaba, era un animal cualquiera». «¿Y qué te dijo tu mula?», preguntó el juez, «para que le hayas hecho tal ceremonia». «Mi mula, desde que era pequeña, trabajaba con ella. La cargaba con cosas pesadas e incluso me transportaba a mí, me llevaba al zoco. Y el día que se hizo mayor, me dijo: ten, guarda estos 3.000 dirhams. De ellos, 1.000 úsalos para comprar otra mula cuando yo haya muerto. Otros 1.000 para que puedas hacerme una ceremonia por mi muerte. Y los otros 1.000 para el juez». «¿Eso dijo la pobre difunta?», exclamó el señor juez. «Sí, eso dijo», respondió la mujer. A continuación, se levantó el juez dirigiéndose hacia donde estaban los confidentes y comenzó a gritarles: «No os da vergüenza, malditos seáis. Esta mujer os ha dado de comer y vosotros vais por allí diciendo tonterías de una ceremonia. Vergüenza deberíais sentir al no recordar a la pobre difunta. Demos gracias a la justicia por no ser ciega y obrar en derecho siempre». Me puse mi calzado nuevo, anduve de aquí para allá y se me rompió.
Lo que acabáis de escuchar es un cuento bereber en la voz de Mohamed Hamou. Él es un narrador nacido en El Rif, aunque afincado en Granada. Es cuentacuentos, también ha trabajado como mediador intercultural y con personas mayores. Mohamed, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien.
Oye, ¿qué cuento más bonito? Cuéntanos o dinos qué cuento es o qué historia es.
Bueno, es una historia muy antigua que contaban solamente las mujeres en bereberes entre ellas, y es un cuento que tiene mucha simbología y una carga muy grande de reivindicaciones.
Sí, es verdad que cuando nosotros queríamos que contases un cuento aquí en Antena nos decías, bueno, pero a ver qué tiempo tenemos porque los cuentos bereber duran horas, ¿no?
Te hemos obligado a cortar,
pero muchísimo.
Sí, exacto. De hecho, hay un truco muy bueno por parte de estos famosos cuentacuentos que hay en la plaza de Marrakech, Jamal Afna, que llegan el primer día a la plaza y empiezan a contar totalmente gratis. Claro, ¿qué ocurre? Que los cuentos no se acaban en una tarde ni en una noche. Dejan el desenlace para el día siguiente o al otro. Y cuando vuelven al día siguiente ya empiezan a pasar el gorro y a decir, bueno, si ustedes quieren oír la historia tienen que pagar. Y eso es porque las historias africanas en general suelen ser muy, muy, muy largas. El concepto de tiempo no es el mismo que se tiene aquí en Occidente.
No hay prisa, ¿no?
No hay prisa. De hecho, hay un dicho muy gracioso en Marruecos que se suele decir que la prisa mata. Y lo cumplen muy a rajatabla. No hay que ir al Caribe para comprender el concepto de tiempo.
Él me está estresando, claro que no.
Exacto. El estrés en África es muy difícil. Es casi un poco imposible encontrarlo en los ciudadanos de allí.
Oye, tú siempre empiezas, creo, Mohamed, los cuentos con esa frase que también te hemos escuchado ahora, ¿no? Hay un cuento entre vosotros y quien lo busque lo encontrará. ¿Por qué?
Sí. En realidad se utiliza el femenino. Hay un cuento entre vosotras, quien lo busque lo encontrará. Pues esa fórmula es una fórmula muy, muy misteriosa, porque he intentado averiguar a través de diferentes informantes que desde cuándo se dice eso, por qué se dice, y nadie sabe explicarlo, pero más o menos viene a entender como que el cuento no se va a inventar, el cuento que van a oír la gente ya estaba presente entre esas personas, simplemente que no eran buenos observadoras o no sabían escuchar bien, entonces tienen que prestar atención. Y es como un aviso de el silencio se tiene que presentar ahora ante nosotras para que oigamos esta historia.
Mohamed, tú has recopilado cuentos de mujeres bereberes. Quiero que nos cuentes cómo lo haces, pues no sé, hablando con ellas de casa en casa, porque creo que es una tradición oral, ¿no? No hay ningún libro.
No hay. Bueno, hay unas cuantas cosas escritas, pero no hay un volumen importante. Y la dificultad es muy grande. Primero, porque el hecho de ser oral tiene el inconveniente que cada uno que lo coge lo puede hacer un poquito suyo, lo puede transformar. Entonces hay historias a veces que se pueden encontrar muchísimas versiones. Depende del nivel educativo, nivel social, nivel religioso de quien lo cuente. Y luego el otro inconveniente con el que yo me he encontrado, y creía que no era un inconveniente, pero luego descubrí que sí, la cuestión de género. Al ser yo hombre y trabajar en un mundo exclusivamente de mujeres, porque no nos engañemos, los grandes cuentacuentos que hay en esa plaza, como la que decía antes de Marrakech, aunque sean hombres, no son realmente los mejores. Las mejores no están en los espacios públicos, están detrás de las celosías, detrás de las puertas blindadas, entonces no llegan allí. Y cuando empecé a trabajar con de verdad, con las grandes narradoras, las grandes cuentacuentos, al ser hombre tenía muchísimos inconvenientes, historias que incluso no me contaban el trasfondo completo porque tenían cierto pudor, había aspectos religiosos que no se atrevían a expresarlo delante mía. Entonces tuve que luchar mucho con eso, casi un poco mostrar cierta distancia étnica para que pudieran asumirlo, como si fuera un antropólogo, y un antropólogo loco, porque no entendían qué buscaban esas historias, porque estaban convencidas que como eran historias de mujeres, eran historias que no valían nada, porque siempre les habían enfatizado que todo lo que es femenino no tenía ningún valor. Y es, era increíblemente cruel ver esa huella que tenían plasmadas durante siglos las mujeres bereberes.
Tú creo que de hecho has escrito y has publicado, ¿no?, algunas de estas historias y cuentos en un libro que se llamaba Cerezades, ¿no?
Exacto, exacto. Quise recopilar, aunque son unas historias muy pequeñas, quise recopilar a forma de homenaje a esas mujeres porque creía que tengo un poco de miedo a estas enfermedades que son muy comunes aquí en Occidente, como el Alzheimer, que llegara un momento en que yo no me acordase de esas historias y que la gente no la conociese. Y saqué ese libro con cierta dificultad porque no sé qué ocurre con el mundo editorial aquí en Occidente. Bueno, en Francia, en Holanda no es el mismo caso, pero aquí en España es muy difícil publicar algo si eres o si es la historia sobre África y más sobre el África musulmana. No sé qué le ocurre. Tienes que ser un premio Nobel como Naguib Mahfouz para que te publiquen.
Háblanos un poco del pueblo bereber. Creo que son 11 millones de personas, viven en distintos países y creo que además es una lengua distinta del árabe, no lo tengo claro.
Sí, no tienen nada que ver.
No tienen nada que ver.
Nada que ver. El árabe es semítico y el bereber es camita. De hecho, el árabe se escribe de derecha a izquierda y el bereber se escribe lo mismo que cualquier lengua latina, de izquierda a derecha. Y su forma de pensar, su forma de ser práctico, son muy pragmáticos los bereberes. Y están esparcidos, y nunca mejor dicho, por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania, todo el desierto del Sáhara, llegan incluso hasta Egipto. Y la lengua, por desgracia, al no poderse enseñar, aunque ahora en Marruecos, desde el nuevo reinado de Mohamed VI, sí se está enseñando en las escuelas, pero es el único país donde se está enseñando, la lengua en los demás lugares es solo exclusivamente oral. Entonces hay un inconveniente muy grande. Los bereberes, aunque seamos bereberes, cuando nos comunicamos entre nosotros, si somos, por ejemplo, bereberes de Marruecos a bereberes de Argelia, tenemos que acudir a una lengua extranjera. No nos podemos entender en nuestra propia lengua. Hay ciertos matices que sí son un poco similares, pero solo podemos comunicarnos, por ejemplo, yo con un amigo mío que vive en Francia, que es bereber, igual que yo, hablamos en francés. Y es muy triste.
Qué bárbaro.
Es casi un poco kafkiano que hasta esos poderes coloniales nos sirvan para comunicarnos después de tanto tiempo.
Mohamed, nos queda muy poquito tiempo. Sí, me gustaría hacerte una última pregunta. Hay que decir que vas a colaborar aquí contándonos algunos cuentos en Travesías, así que vamos a tener oportunidad de conversar y de escucharte en otras ocasiones. Pero antes de despedirte hoy, cuéntanos qué tipo de historias se cuentan en estas narraciones bereber. ¿Son escenas de la vida cotidiana? ¿Son moralejas? No lo sé.
No, la moraleja no les gusta nada a las mujeres bereberes porque no tienen ese afán de enseñar. De hecho, piensan que cada uno saque su propia conclusión. Lo que sí les gusta mucho es la ironía, mucho. De hecho, cuando van a contar, primero ven el ambiente que hay esa noche, cómo están las cosas, qué ha sucedido, si ha habido algún fallecimiento, alguna fiesta, para buscar de su disco duro, de su memoria, la historia adecuada para contar. Y siempre, siempre buscan historias muy jocosas, con humor, porque piensan que ya bastante dura es la vida que tienen que vivir cotidianamente como para luego buscar también tragedia en las historias.
Pues Mohamed, ¿te parece que nos despidamos en breve?
Sí.
Dinos algo.
Bueno.
Y nos lo traduces.
Sí, por favor.
Seja adirejer de akidwum, maiwaren simaganein simaseren, resultante de aywum. Espero estar siempre con ustedes porque las palabras de las mujeres bereberes siempre os miran.
Pues aquí te tendremos, Mohamed Hamou, contándonos cuentos e historias de esas mujeres bereberes que tú has recogido. Así que hasta dentro de muy poquito que aquí te tendremos con nosotros.
Muchas gracias, María.
Un abrazo.
Un abrazo. Yeah.
gustaban esas historias y esos cuentos bereber que Mohamed recopila, pero nos vamos a marchar un poquito lejos. Ayer os hablábamos de la música africana, hoy vamos a hablaros de música, pero nos vamos a ir hasta Asia, Carlos Andrés Mosquera. O bueno, la música asiática
sí,
ha llegado a España.
Algo diferente, sí,
¿no?
Sí.
Cuéntanos,
dentro de las grandes manifestaciones musicales, el rock ocupa un gran recorrido y reconocimiento mundial. Agrupaciones y artistas como Elvis Presley, los Rolling Stones, los Guns N' Roses, entre otros, han trazado grandes líneas del rock en la historia. Pero poco hemos escuchado acerca del rock en Oriente. Por esta razón hemos hablado con Cui Jian, considerado el padre del rock en China. Sean todos bienvenidos a esta travesía por la escena del rock en China. Escuchábamos a Bob Dylan, Eric Clapton, Metallica, Iron Maiden y Héroes del Silencio. Artistas y agrupaciones con prestigio en Occidente, acordes y toques reconocidos por nuestros oídos. Pero ¿se han preguntado a qué suena el rock en China? Escuchen. Él es...
Está cantando,
Jian,
¿eh?
Sí, guitarrista, trompetista.
Qué duro suena el chino ahí.
Él es también cantante y exmiembro de la Orquesta Filarmónica Pekinesa. Él es considerado el padre del rock en China y él será quien en esta ocasión nos muestre la escena de rockera en Oriente.
Nosotros en Pekín, en la capital, somos un mundo bastante abierto, muy internacional. Aunque no se cree fuera de China, realmente es un mundo con acceso a todo. Nos enteramos de todo y es una ciudad muy cosmopolitana.
Y el estar abierto a diferentes culturas hace que la esencia del rock en China no sea diferente al que se produce en Occidente. La actitud y la razón de ser del rockero sigue siendo la misma.
Yo creo que la diferencia no está en el occidente o en el oriente, sino en la persona, porque a la gente que nos interesa trabajar en el rock es porque buscamos independencia, buscamos libertad, buscar un entendimiento, aunque sea con cualquier persona de cualquier sitio del mundo.
La escena de rock en China, como en otros países del mundo, no solo cuenta con grandes adeptos, sino también de jóvenes que no solo se conforman con escucharlo, sino también en interpretarlo.
Cuando conozcáis a Pekín, ya lo sabéis que ahí es una, ahí hay muchísima gente joven que hoy día está haciendo rock, pero mucho y un rock bastante duro, el hard rock, ¿no?
Y muchos de ellos han encontrado en el rock un medio de expresión. Con él se identifican, se han convertido en un estilo de vida, un género con el cual se sienten más a gusto que los que le ofrecen los medios comerciales.
Los nuevos, los jóvenes, son los que rechazan a la música pop, que es decir, no le gusta. Esa gente intenta buscar algo que les llama atención, que les identifica, ¿no? Por eso ellos vienen conmigo.
Pero así como en Occidente, el rock ha sido impulsor, en algunas ocasiones también espejo de las realidades que vive la sociedad, el rock chino, de la mano de Cui Jian, también lo ha sido, a pesar que su primera intención no fue política. ¡Oh! Nada a mi nombre, es en castellano el título de esta canción que se convirtió en himno de la generación de finales de los 80 y de los jóvenes manifestantes de las protestas contra el gobierno comunista en 1989 de la República Popular de China. Manifestaciones que terminaron con la vida de cientos de personas debido a la dura represión del régimen. Sin embargo, para Cui Qian, la canción no tuvo este objetivo, pero indica que la música se puede interpretar de diferentes maneras.
Esta canción, sinceramente, cuando escribí, la escribí, no tenía ninguna tendencia, ni política, ni nada. Simplemente era una canción amorosa. Lo que quería decir es algo de amor, que yo no tengo nada, pero te quiero a ti, ¿no? Pero luego se ha convertido en un ídolo, pero yo estoy, que para mí, que ya no es una canción mía, que se lo ha tomado como algo más.
Desde la época del 80, Cui Qian se convirtió en el mayor exponente del rock en China. Obtuvo miles de seguidores que hoy lo siguen, pero en tiempos de cambio, no solo ellos son sus fans.
Yo tengo unos como seguidores muy fieles desde los años 80. Toda esa gente sigue conmigo siempre. Pero ahora me doy cuenta de que me está saliendo una nueva generación de seguidores, que muchos son chicos jovencísimos nacidos a finales de los años 80 o 90. Y me doy cuenta de eso, que decir, mis seguidores son de distintas generaciones, ¿no?
Pero ahora hablemos de las fusiones musicales de este rock chino. Para Cui Qian, sus canciones beben de géneros del rock, el jazz, el hip hop, pero también cuenta con instrumentos tradicionales chinos.
Es cierto que en mi música hay mucha fusión de diferentes tipos de música, ¿no? Como jazz, rock o jazz. Pero el problema es que puede ser un mérito mío, pero también puede ser un problema. Es que yo no aguanto estar mucho tiempo en un tipo de estilo musical. Me apuro. Me encanta mezclarlo.
En cuanto a sus letras, esto es rockero, solo quiere expresar lo que siente. No pretende ser un movilizador, simplemente contar con su música lo que ve, lo que ocurre a su alrededor.
Y otra cosa, en cuanto a las letras, yo creo que no es mejor no tomarlo como con tendencia política, sino es muy mi propia personalidad. Simplemente quiero expresar lo que yo pienso, lo que yo quería expresar y nada más. Pero luego, cuando tú tienes mucha personalidad, es normal que chocas con la sociedad o con lo político o con lo tradicional, pero igual no era mi intención.
Sin embargo, lo que ve hace parte de la realidad y que ve su país, y por eso sus seguidores se identifican con su música, contenidos y acordes que le han traído problemas con las autoridades chinas.
Yo creo que es porque estéticamente, que si mi música no es lo que siempre ha escuchado la gente del poder, ¿no? Que si no es algo nuevo, raro para ellos. Pero ellos lo que temen es una falta de control y nada más.
No sabíamos nada del rock en China y ha tenido que venir Cui Qian, que es toda una eminencia allí en Asia.
El padre del rock en China.
Para contárnoslo y bueno, en otros muchos países. Creo que tiene un montón de
eventos y seguidores. En el Oriente tiene muchísimos seguidores, en realidad. Además que suena muy bien, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que nos vamos a quedar, Carlos, escuchándolo, ¿no?
Claro, claro.
En este final de Travesías, ¿te parece?
Sí, escuchémoslo.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta el próximo día, que te queda ya muy poquito aquí en Travesías, por cierto.
Vale.
Qué pena.
Ay, qué pena.
Venga,
chao, Carlos.
Chao.
Nos vamos con Cui Qian, ¿no, Sara?
Sí, adiós a todos, que, ¿no?, que disfrutéis del rock chino.
Hasta mañana. Chao.
Chao. 上占便宜，但甚至还要发誓，如果心里发誓，那就反正还是。